música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, muchos ecos tuvo el homenaje a Caruso de la audición pasada. Me han llegado muchos mails y llamadas de teléfono adhiriéndose a ese homenaje tan justo, que desgraciadamente en nuestro país no tuvo demasiados ecos, pero en algunos diarios llegó a salir una semblanza del gran tenor, del tenor de los tenores. Muy bien, y a propósito de ecos, quería agradecer el llamado de Jorge de Caballito, que me dice que el lunes próximo, el lunes 16, que creo que es feriado puente, ¿no es cierto? Bueno, se cumplen 34 años del debut de Luciano Pavarotti en el Colón. Y me dice, yo estuve presente en esa función, pero salí desilusionado. Pavarotti ya estaba con sus recursos vocales menguados y el público del abono vespertino se lo hizo sentir. Se fueron todos, ni bien cayó el telón. Saludos cordiales. Bueno, muchas gracias, Jorge. Sí, yo no estuve en esa función, que fue realmente la del abono vespertino, la primera del Pavarotti. Después, creo que fue el martes siguiente, vi esa Bohème, que efectivamente coincido con Jorge. Me desilusionó. No me desilusionó tanto porque yo a Pavarotti lo había visto en el exterior y sabía que estaba disminuido. Pero en realidad era siempre Pavarotti. Voy a recordar de esa función, que fue el 16 de agosto de 1987, hace 34 años, como lo dice Jorge, el reparto. Mimi era Calen Espedian, Musetta Nucha Focile, Rodolfo Luciano Pavarotti, Marcello, el inolvidable Ricardo Yost, Jonar, un cantante norteamericano, Jeff Matzey, Colin, nuestro buen amigo Mario Solomonov, que estuvo excelente, Benoit, Bruno Tomaselli, Alcindor, Oscar Grassi, Parpignol, nada menos que Fernando Pavarotti, es decir, el padre de Luciano, que murió en Módena en el 2002, es decir, a los 89 años y 5 años antes que Luciano Pavarotti, que murió en 2007. Bueno, la dirección de orquesta, el director musical era Leone Maggiera, que era un gran amigo de Pavarotti, lo acompañaba a veces como pianista, a veces como director de orquesta, y la directora de escena, Sara Ventura. De manera que le agradezco a Jorge por este recuerdo de la presentación de Pavarotti. Vino a cantar otras veces, pero no en el Colón. En el Colón fue la única vez que cantó al aire libre, etcétera, en determinados conciertos que muchos de ustedes recordarán. Muy bien, bueno, de las noticias locales, los interesados en, por general, hasta ahora, para conseguir entradas presencialmente para el Colón, no se podía hacerlo, había que conseguir solamente online. Ahora se puede hacer presencialmente en el lugar, en Viamonte 560, repito, Viamonte 560, local 5, de 12 a 16. Pero se puede pagar únicamente con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, no en efectivo. Bueno, eso respecto a eso. Respecto internacional, tenemos alguna noticia del Teatro Máximo de Palermo, que es un teatro, yo he estado allí, bastante parecido del Colón como estructura y como edificio. Un teatro realmente imponente. Anuncia sus planes para este otoño. Incluido retomando la ópera escenificada propiedades desde la irrupción de la pandemia. La programación se abrirá el 17 de septiembre con Carmen de Bizet, protagonizada por la mezzosoprano italiana Annalisa Stroppa, en la bien conocida propuesta escénica de Calixto Vieito, bajo la batuta de Omer Meyer-Welber. director titular del Máximo de Palermo. Completarán el elenco el tenor Jean-François Borrá como Don José, la soprano Ruth Iniesta como Micaela y el barítono Bogdan Radbachú como Escamillo. Entre el 15 y el 20 de octubre se pondrá en escena una nueva propuesta escénica de Il Pirata de Bellini con la firma de Luigi Di Gangi y Ugo Giacomazzi, y Francesco Lancilota estará al frente de la dirección musical en un elenco encabezado por el tenor español Celso Albelo, nuestro amigo, ustedes lo recordarán que lo tuvimos varias veces con nosotros, y la soprano palermitana Roberta Mantegna. También subirá las tablas del Máximo a la ópera Dido y Eneas de Purcell bajo la batuta de Gabriele Ferro, y en una nueva producción firmada por Lorenzo Amato. La propuesta de títulos escenificados se completará con La Bohème, con las voces de Angela Giorgio y Desire Rancatore, alternándose como Mimi junto a los tenores Stefan Pop y Giovanni Sala, como Rodolfo, en una producción firmada por Mario Pontigia. El director será Fabrizio María Carminati. La programación se completará con un recital de Juan Diego Flores el día 21 de octubre junto a la orquesta del Teatro Máximo y el director Yader Biniamini. También se ha previsto una gala lírica con la soprano Jessica Pratt en una velada consagrada por entero a piezas de Bellini y Donizetti. Bueno, la Scala, en su página web, dedica una muestra virtual a tres históricos tenores italianos: Enrico Caruso, Franco Corelli y Giuseppe Di Stefano. De los tres se celebra este año su centenario. En el caso de Caruso han pasado 100 años de su desaparición, y en el caso de Corelli y Di Stefano son 100 ya los años desde su nacimiento en 1921. Como ustedes recordarán, tanto a Caruso como a Corelli y a Di Stefano los hemos evocado en respectivas audiciones. La muestra está disponible en línea desde el pasado 2 de agosto y es fruto de una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del Ejecutivo Italiano. Se trata de una propuesta interactiva en formato 3D, poniendo en valor el interior del Teatro La Scala y sus años más gloriosos. Para información, www.teatroalascala.org/it/ Caruso, Corelli y Di Stefano. Muy bien. Una última noticia para los aficionados al ballet, los amantes del ballet: ha fallecido el bailarín y coreógrafo belga Micha von Höcke a los 77 años de edad. En realidad nació de padre belga y madre rusa, estudió con Olga Pérez-Branskaya en París, donde actuó como actor en algunas películas. En 1960 formó parte de la compañía de Roland Petit y más tarde se unió al ballet del siglo XX de Maurice Béjart. En 1979 fue nombrado director artístico de la Escuela Mudra, un centro de formación para artistas en Bruselas. En 1981 creó su propia compañía, L'Ensemble, y estuvo particularmente asociado a Riccardo Muti, creando coreografías para sus producciones en el Teatro de la Ópera de Roma, en la Scala de Milán y en el Teatro San Carlo en Nápoles. En 1997 fue nombrado coordinador de la danza del Teatro Máximo de Palermo, obteniendo en 1999 el cargo de director de la danza y coreógrafo principal en el mismo teatro, y entre 2010 y 2014 fue director del ballet del Teatro de la Ópera de Roma. Bueno, vamos a ver si nos podemos conectar con Jacqueline Livieri, porque hoy queremos evocar una ópera bastante especial. Bueno, vamos a hablar con ella de Verdi, que es Alcira, de las óperas menos conocidas y de alguna forma podemos decir menos buenas. Jacqueline, ¿estás allí? Buenas noches.
Hola, José María, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jacqueline? Qué gusto de escucharte y de evocar juntos ese viaje que hiciste hace, creo que, 2 años o un año. Fue en el 2020 que estuviste en Perú, en Lima, ¿no es cierto?
En 2020 no pasó nada, estuvimos todos encerrados en casa. Fue en 2019.
Ah, 2019, bueno, ahora estamos
para olvidar.
Sí, para olvidar, esperemos que los demás no sean para olvidar. En 2019, entonces, fuiste la protagonista de esta Alcira de Verdi en Lima, ¿es verdad?
Exactamente, sí. La verdad, bueno, que es un lujazo.
Sí, y un lujazo para también la lírica argentina, que estuviera también representada en la reexhumación en América de una ópera poco conocida de Verdi. ¿Cuál fue tu panorama allí? ¿Fue la primera vez que estuviste en Lima?
No, yo ya había estado en Lima, la primera vez fue en 2012, hice unas bodas de Fígaro, el rol de Susana. Volví unos años después para hacer un oratorio de Händel, Judita Triumphans. Y después en esta nueva oportunidad hacer Alcira, que fue la verdad que una invitación un poco de último momento, porque originalmente el teatro pensaba hacer la producción con todo el elenco peruano, porque digamos en 2019 ellos iban a iniciar los festejos de su bicentenario, que fue este 2021, y empezaban, claro, con los festejos en 2019 poniendo esta ópera de Verdi, en la que hay una trama justamente que tiene que ver con la etapa esta de la colonización peruana, justamente el argumento tiene que ver con eso. Así con que eso. Nada, finalmente la soprano que iba a cantar sufrió un accidente y a mí me llamaron de 15 días antes de la producción y me dijeron: Jackie, ¿te interesaría, llegás a estudiarla? Y bueno, me acuerdo que les pedí 24 horas para mirar la partitura y la verdad que no solo que me enamoré de la ópera, sino que realmente acepté porque me pareció súper interesante el reto. Yo nunca, no había, hasta ese momento ni siquiera había oído nombrar a esta ópera, no la conocía ni de nombre. Recuerdo que cuando me dijeron Alcira, yo dije, ¿qué cosa? Y dije, ¿qué? Y bueno, y así fue que llegué a esta producción en Perú y que es una producción realmente maravillosa y que se va a hacer en breve en otros países, porque la ópera de Bilbao y la ópera de Lieja se propusieron coproducirla, y bueno, ahora la pandemia no permitió que la hicieran, sino ya se hubiera estrenado, pero a fin del año próximo se va a hacer en Lieja y a principio del año próximo se va a hacer en Bilbao.
Ah, perfecto. Vos sabrás que el mismo Verdi no estaba demasiado conforme con su ópera. Llegó a decir que en un momento que era una ópera abastanza bruta, es decir, bastante fea, pero, y después se dio en 1845, se dio una sola vez en el Teatro San Carlos. Y bueno, evidentemente no tuvo mucho éxito, pero oyéndola, bueno, y vos que la estudiaste y que la cantaste, tiene partes realmente lindas, entre otras el aria de soprano, sí, un aria de barítono, un aria de tenor. Tiene lo que pasa es que me parece, no sé si vos estarás de acuerdo, que Verdi quizás no estaba en un momento de gran inspiración. Y entonces, un poco más desgano todo, lanzó esta ópera, que, en fin, de todos modos, es una ópera de Verdi y hay que respetarla y escucharla con mucho respeto, con mucho afecto.
Sí, yo lo que siento particularmente, a mí la música, hay muchos momentos súper interesantes, como bien nombraste, las arias de los protagonistas son buenísimos, muy interesantes, muy exigidas, difíciles, y hay un concertato final al fin del primer acto y también un dúo del barítono y la soprano que son excelentes. Yo lo que siento o lo que sentí es que argumentalmente empieza muy interesante, pero es como si de repente hubiera dicho, bueno, hay que terminarla, y faltó como un poquito de desarrollo en ese aspecto, en el desenlace. Es como que de repente simplemente, por decir una cosa, el malo de la película muere, entonces se resuelve toda la situación. Y ahí yo creo que es donde, habiendo óperas como La Traviata, por ejemplo, Rigoletto, que actoralmente, digamos, como obras de teatro son tan interesantes, yo creo que es ahí donde falla, porque la música realmente es increíble. Pero si no se sostiene del todo argumentalmente, puede tender a caerse, digamos.
Claro, sí, justo lo que vos decís, cuando la música es maravillosa. Por ejemplo, el mismo libretista de esta ópera, que era Camarano, sobre todo de Camarano, sí, fue el libretista del Trovador. El Trovador tenía un argumento totalmente absurdo, pero la música es divina. Entonces salva todo con eso. Y acá Camarano no pudo lucirse mucho, además se basó en un un libro de Voltaire que se llama Alger ou les Américains. Y bueno, en fin, nada ayudó demasiado al pobre Verdi en un momento que además era difícil, y era el momento en que él estaba produciendo mucho, ¿no es cierto? Los llamados Anni Vigalera. Así que perfecto. Contame un poco, Jackie.
Te digo una cosita nomás.
¿Sí?
Que ahora que nombraste justamente Trovatore, hay muchos fragmentos que tienen atisbos, como que apareciera el Trovatore en algún momento, como si hubiera sido un ejercicio esto, y después, digamos, es fundamentalmente el aria de la soprano, en muchas partes que realmente tienen cierto como parecido con la música. Obviamente no tienen la grandeza de Trovatore, pero bueno, fue como una especie de prueba piloto.
Sí. Y el aria del barítono Guzmano, que vamos a oír después, tiene momentos muy parecidos a las grandes arias baritonales de Verdi. A propósito, ¿te acordás un poco de tus compañeros de esa actuación? El tenor se llamaba de Don Pablo, ¿no es cierto?
Sí, Juan Antonio de Don Pablo, el tenor, una excelente voz, obviamente un tenor peruano, todo el elenco fue peruano, nacional. Jorge Tello, o Tello, como dirían ellos, el barítono. Y después, bueno, estaba lleno de personajes mucho más pequeños, digamos, así que...
Claro. Perfecto.
No los recuerdo los nombres de todos.
Te quería preguntar, Jackie, saliendo un poco de Alcira, sé que estás por viajar para Europa dentro de poco. Bueno, en este momento viajar para Europa es como concretar un sueño. ¿Cuál es tu alternativa? ¿Qué es lo que te lleva para allá?
Bueno, voy a hacer una flauta mágica en la ópera de Oviedo. El rol de Pamina va a ser mi debut en Europa. Yo he hecho algunos conciertos, algunas cosas, pero es la primera vez que voy a hacer una producción operística, así que bueno, súper contenta estoy, porque este es una producción, un contrato que tengo hace bastante tiempo, viste que en Europa programan con mucha anticipación, y bueno, salvándose del COVID y de que las postergaciones y las cancelaciones, que bueno, que como bien sabrás y sabrá toda la audiencia, hubo todo este tiempo, así que si Dios quiere, en poquitas semanas estaré subiendo el avión, que como bien vos decís, en este momento es una gran... creo que nunca me tocó algo tan difícil y complicado como en este momento por toda la situación sanitaria.
Bueno, pero de luego que vas a salir muy bien. Ahora, ¿tenés que hacer cuarentena al llegar allá?
Sí, tengo que hacer 10 días de cuarentena allá. En este momento en España hicieron, bueno, una normativa nueva que para los pasajeros provenientes de Argentina tengan PCR, tengan vacuna, no tengan, lo que sea, tienen sí o sí que hacer una cuarentena obligatoria, así que bueno, estamos ahí organizando todo eso.
Te prevengo que es un teatro muy muy lindo. Yo estuve una sola vez, pero vi un espectáculo que no era malo, que fue una marina de Arrieta, la zarzuela, ópera zarzuela de Arrieta, y cantaba nada menos que, vos lo conocés muy bien, Alfredo Kraus. Y la soprano era la argentina, voy a tratar de acordarme ahora, la mujer de Ricci.
Sí, no me sale el nombre. Sí. ¿No es Ana María González?
Creo que Ana María González, ¿no es cierto?
Sí.
Y fue muy, muy, muy buena esa interpretación. Creo que el barítono era Pons, así que era un reparto.
Era un reparto tremendo, increíble. Ella es excelente en ese tipo de operaciones.
No, pero te van a tratar muy bien. Bueno, primero que los españoles son realmente muy acogedores. Y después, que es un teatro muy lindo, así que a la vuelta te comprometo para que nos cuentes cómo te ha ido y si podés nos traigas algún fragmento de Pamina, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, todo lo que pueda, obviamente que traeré, llevaré, contaré, y lo que pueda ir contando también durante, también contá con eso.
Perfecto, perfecto. Bueno, Jackie, te deseo lo mejor, en este caso... un gran Invoca al Lupo que corresponde para una cosa tan tan importante como se trata. Primero de cantar en Europa en este momento, porque en Europa todavía la ópera está vigente de una forma u otra, con aforo, sin aforo, con orquesta o con orquesta mayor o con orquesta menor, pero están haciendo un gran esfuerzo en muchos teatros, especialmente los españoles, si no me equivoco.
Totalmente, totalmente. Allí, la verdad que han sido un ejemplo los teatros españoles, sin desmerecer ningún otro país. Sé que es una situación, está muy complicada para todos, de cualquier manera, pero realmente en España han hecho un trabajo enorme en sostener la actividad, en mantener las producciones, en no dejar a los artistas desamparados. Así que la verdad que es una suerte, y la verdad que por ahora yo súper contenta también con todo el trato y todo lo que he necesitado, porque imagínate, también tuve que hacer visas de trabajo, me han pedido 1800 cartas, notas, y el teatro siempre a disposición de lo que fuera. Así que qué re bien.
Bueno, pero
que
bueno, esto no es tu, evidentemente no es tu primer Mozart. Dijiste que habías cantado La voz de Fígaro, entendí, ¿no es cierto?
Sí, sí, por suerte Flauta Mágica es una ópera que he hecho bastante, así que no voy a debutar el rol, voy a debutar en el teatro, pero llevo un rol que he hecho bastante, así que también con esa tranquilidad, que es algo que está en mi bagaje artístico.
Decime, por curiosidad, esto no me, vos no hiciste La Reina de la Noche, ¿no es cierto?
La Reina de la Noche no, la verdad que, te soy honesta, me hubiera gustado sacarme las ganas alguna vez, pero bueno, no, la naturaleza no me ha dotado de todos esos agudos.
De esos sobreagudos. Bueno, pero de todos modos, Pamina es un papel estupendo, divino, así que
sí, me encanta.
Muy, muy gratificante. Así que bueno, te deseo todo lo mejor, y a la vuelta nos contás cómo te ha ido, ¿no es cierto?
Perfecto, muchísimas gracias, y bueno, éxitos aquí también, bueno, en el programa, y bueno, me quedo escuchando.
Gracias, Jackie. Todo lo mejor para vos. Muchas gracias.
Un abrazo,
enorme. Un abrazo. Bueno, hemos tenido la suerte de que Jacqueline Livieri nos contara esa experiencia suya en Lima. Ustedes saben que hace poco, una semana y media, se festejaron los 200 años de la independencia del Perú. Y esta es la única ópera de Verdi cuyo argumento transcurre en Sudamérica, en el Perú, para ser más preciso. Jackie nos habló un poco de la ópera, la defendió, digamos así, contra las críticas de mucha gente. En realidad es una ópera en un prólogo y dos actos, que Verdi compuso con un libreto en italiano creado por Salvatore Camarano, ya lo dije, basada en la obra del teatro Alger ou les Américains de Voltaire, nada menos. La primera representación tuvo lugar en el Teatro San Carlo de Nápoles el 12 de agosto de 1845. Y el primer montaje de la ópera no tuvo demasiado éxito y solo tuvo, bueno, acá dije, cuatro funciones más aparte del estreno, siendo la última el 21 de agosto, un poco más de una función. Pero de todos modos, la ópera se representa muy poco, y en ese sentido es destacable el esfuerzo que hizo el Teatro Nacional de Lima, de Perú, para ponerla en escena. Hay una versión con Virginia Seani y Cornel McNeil. Hay otra con Marina Mezhyakova y Ramón Vargas, y el barítono es Paolo Gabanelli. En fin, son pocas las versiones que existen.
Et le chemin de la
De Alcira, que eso se sucede en una plaza de Lima, es la presentación del gobernador del Perú, Guzmán o Guzmano, que canta el aria Eterna la Memoria, seguida de una cabaleta Cuanto un mortal può chiedere, y enseguida, después de una pequeña, muy pequeña pausa, aparece la protagonista, Alcira, en este caso Jacqueline Livieri, que canta el aria Da Guzmán su frágil barca, y la cabaleta In terra ma in più giocondo loco. Entonces, escuchemos aria Eterna la Memoria, en la voz de Jorge Tellio, y el aria de la soprano In terra ma in più giocondo loco y Da Guzmán su frágil barca, en la voz de Jacqueline Livieri. Esto era en el 2019 en Lima.
Oh! Caesar non posso ancor. Fingir non posso.
Thank you.
Escuchamos el aria de Gusmano, el barítono, Eterna la Memoria, y el aria central de Alcira en el primer acto de Alcira de Verdi. Esta última en interpretación realmente admirable de Jacqueline Livieri. Cecilia Recoleta le encantó la entrevista a Jacqueline Livieri, a quien escuchó en vivo varias veces El color y siempre con mucha fortuna. Y dice que los fragmentos que está escuchando de Alcira son muy interesantes. Gracias, Cecilia, como siempre. Roberto, de Constitución, no está de acuerdo en que la ópera sea bruta en italiano, es decir, fea en español. Le gusta, no es quizás la más inspirada de Verdi, pero le gusta. Muchas gracias, Roberto. Bueno, hemos escuchado entonces, ya lo repito, el aria del barítono de Gusmano, el aria de Alcira. Ahora nos corresponde el tenor. El tenor, como lo dijo Jacqueline Livieri, es Juan Antonio de Don Pablo. Zamoro, que es el protagonista, reúne delante de una caverna los restos de su ejército y jura vengarse de Gusmano, que le ha robado Alcira. Después de un largo de orquesta y unos pocos compases de coro, un aria del desposeído cacique, Irne Lunghi Ancor Dovrei, encierra buena melodía. Los 8 compases orquestales que preceden a los recitados llaman la atención por su exquisita melancolía, y llama también la atención el alegro maestoso final, la cabaleta Non dico darde lagrime, que ahora vamos a escuchar en interpretación de Juan Antonio de Don Pablo en el Teatro Nacional de Lima.
Thank you.
Este fue el aria Zamoro de la ópera Alcira de Verdi, que hoy evocamos en el segundo centenario de la independencia del Perú. Carlos Massari de Palermo nos vuelve a llamar para decir que les gustó mucho la ópera, lo mismo Gloria María de Lanús, y los dos felicitan por su interpretación a Jacqueline Livieri. En la próxima audición vamos a evocar La Juive, la judía, de Alevi. Muchas gracias, buenas noches, hasta el miércoles.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.